¡Fanigocios!
¿Qué pasa?
Aquí, bienvenidos al programa de los negocios divertidos con Víctor Martín.
Y Romuald Font. Ahora sí que me dejas, ¿no, cabrón?
Me he callado porque es que no lo dejo hablar. Me dice, Romu, que no me dejas hablar, tío. No. Pero con todo el amor del mundo.
Ya lo sé.
¿Y ahora qué viene?
Ahora viene SiteGround.
¡SiteGround! ¿Para qué sirve SiteGround?
El SiteGround es el super hosting de la vida.
El SiteGround te cambia el sentido de la existencia, tío.
Te hace feliz.
Te hace alegre si estás deprimido.
Eso es.
¿Te duele el cogote? SiteGround. ¿Tienes hambre? SiteGround.
¿Quieres una página web? SiteGround.
¿No te funciona el GPS? SiteGround. SiteGround para todo. No, SiteGround hosting, SiteGround web rápida,
eso,
segura,
seguridad,
HTTPS.
Tecnología de Tony Stark.
¿Quieres una web? ¿Quieres cambiar tu vida con una web? Eso que te dicen por ahí.
Cambia tu vida gracias a SiteGround.
Y ya está. Y ahí tienes el enlace en la descripción del vídeo, en el comentario fijado.
¿En el comentario también?
En todos los lados.
En todos lados, ¿no?
Oye, venga, va, sí.
Estamos generosos.
Estamos, SiteGround te da la vida.
A tope.
Y dinero.
Eso sí. Otra cosa, ¿qué? Tenemos otro patrón.
¡Más dinero!
¡Más dinero! ¿Te digo quién es?
Sí, porque no lo sé.
Beat to me. Sí que lo sabes. Lo que no te acuerdas.
No me acuerdo.
Eso es. Beat to me. ¿Sabes qué es to me? ¿Sabes qué es beat to me?
Para mí.
Para los dos.
Dinerito.
Dinerito
para los dos es beat to me.
Es una exchange. ¿Qué es una exchange?
Que no lo sé.
¿Cómo que no sabes qué es una exchange?
Yo sé que tiene que ver con criptomonedas.
Exacto. ¿Vale? Una plataforma española de venta y compra de criptomonedas.
Compras y vendes Bitcoin.
Eso es.
Y toda la historia esta, ¿no?
Eso es. Y además, fijaros en esto, ojo al detalle, os registráis con el enlace que tenemos en la descripción.
Y en el comentario.
Por la primera compra de 100 euros, os regalan 5.
¡Hostia!
Toma ya.
¿5 euros?
Es un 5%.
Son bastantes hamburguesas en el McDonald's. ¿Qué tienes ahí? Oye, he dicho McDonald's y no nos pagan. No. Mierda, hay que llamarles.
Cancelar.
Hay que llamarles. Música y bienvenidos a Fanigocios. Hemos cumplido ya, ¿no?
Sí.
Oye, el tema es que si cada vez vamos teniendo más patrocinadores, si
solo
hacemos un
programa de patrocinadores.
Solo patrocinio.
Está bien, está bien.
Podría ser divertido, en plan de vamos a improvisar con los patrocinadores, ¿no?
Sí, ¿eh?
Bueno, no. Que sepáis que este programa está totalmente improvisado.
Sí.
Que cada semana decimos que vamos a buscar temas y luego
mentira.
No los buscamos. Es mentira. Mira, llegamos aquí y decimos, Víctor,
lo que salga.
Que en algún momento vamos a tener público, que todavía no nos dejan, pero ya tenemos aquí toda la infraestructura casi montada, es decir, 4 sillas. Pero dentro de nada esto lo llenamos de gente. Aquí 20 personas, bien. 30, ya no.
Y haremos también directos, ¿no?
En directo en Twitch molaría mucho, tío.
Eso.
Ahí que si la
Esos
cagamos...
Son los planes de futuro de Fanigocio.
Que no se pueda repetir. Que la gente esté aquí viendo y diciendo van a meter la gamba,
qué
van a meter
peligro.
La gamba. Y decimos algo ahí, se hace viral.
Tablas.
Y ya le hemos liado.
Bueno, está bien.
Oye, otra cosa.
Todo sea por el show.
Que la gente a lo mejor no se ha dado cuenta, pero hemos cambiado las cámaras.
La disposición.
Ahora, bueno, las cámaras están igual. Hemos movido la mesa. Ahora no se ve el logo, lo tendremos que cambiar. Lo único que veréis es que mi cara y el cogote de Víctor cambian de color. Porque ahí está el logo haciendo cosas. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque el público va a ir ahí. Y así entonces nos veréis.
Claro,
todos.
Porque yo antes no los veía. Estaba en caso de que estuviesen detrás. Y entonces ahora pues los voy a ver todos.
Nos queremos empezar a acostumbrar.
Claro.
Realmente pensamos que ya esta semana podría haber público aquí, pero al final no.
No.
No. Pero bueno, ya estamos aquí.
Bueno, poco a poco. Cuando nos dejen, estará lleno.
Y lo de en directo estará bien.
Bueno, eso...
A ti te da miedo, ¿eh?
A mí me da
miedo. Pero yo creo que tengo yo más peligro que tú en
¿Por
directo.
Qué?
Porque se me va un poco más la pinza. Tú consigues controlar ahí tu pensamiento, ¿no?
Bueno, a veces.
Yo muchas veces no, tío. Venga, tenemos un tema.
Tenemos un tema.
Sí.
Que era alto rendimiento.
Alto rendimiento.
Sí.
¿Qué teníamos
hablar?
Hábitos
de alto rendimiento, etcétera, etcétera.
Yo porque quiero mucha transparencia con nuestro público, nuestros oyentes.
Sí.
Quiero que sepáis que mi voz está más grave de lo habitual porque ayer me pegué una farra.
De alto rendimiento.
De alto rendimiento. Hacía años que no me daba una farra y me he dado cuenta que el tema farras...
Define farra, tío, porque farra...
Farra fiesta.
Tiene,
a ver, farra... No,
connotaciones
no, no acabamos en Las Vegas
vale.
Dándolo todo,
vale.
Pero sí que cayeron varias, bastantes botellas de vino y
¿tinto
o blanco? Tinto. Hasta las tantas y luego, pues eso, ahí, bien, a gusto.
¿Hubo piscina o no?
No llegó a haber
ayer
piscina.
Hacía frío, ¿eh?
Ayer, no sé por qué.
Un calor que te mueves.
Pues eso, que me he dado cuenta que lo de salir de fiesta o lo de darte ahí tus fiestas buenas es como entrenar. Si no entrenas, el cuerpo luego tiene agujetas. Aquí.
Por eso hoy habíamos quedado una hora y hoy me la has devuelto.
He llegado
una horita tarde.
Una hora tarde, Víctor.
No, una hora no.
¿No?
No. Bien. Habíamos quedado a las 10:30, has llegado a las 50, pero avisándome que llegarías a las 11:30. O sea, un delay de... de 20 minutos.
Más o menos el que lleva mi cerebro ahora, ese, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí.
SiteGround.
SiteGround hosting. Oye, ¿y ¿qué? Todo esto a la gente le interesa? Yo creo que la gente aquí nos quiere ya un poco, ¿no?
Sí.
Somos muy pocos, pero
somos
nos queremos.
Poquitos, pero está bien.
Allí hay un movimiento diciendo, ¿por qué no crece ese canal?
¿Qué crecerá? Poco a poco.
Pero a lo mejor es que...
¿Tenemos prisa?
No.
Pues ya está.
¿Ninguna? ¿Para esto?
No.
Pásamelo bien.
Claro.
Que la gente nos conozca.
Eso es.
Compartir un rato con ellos. Eso. Divertirnos, tío.
Aportar valor.
Disfrutar de la vida. Eso. Así. Aportar valor también.
No, o sea, sí, sí, sí. Valor dentro de todas.
Vamos a hablar de alto rendimiento.
Estas charlas, claro. A veces, ida de olla.
Alto rendimiento que resacoso que tengo yo ahora. Estoy bien, bien rendido, realmente.
Pues no. vamos al tema.
Pues, ¿cómo quieres enfocarlo? Porque se puede hablar mucho de ahí.
Sí, no, hábitos en general de alto rendimiento.
Sí, sí, sí.
Definamos
sí.
Alto rendimiento.
Uf,
también, ¿no?
Vale, mira. Había pensado, lo podían cortar
tú
esto.
Tienes una gigante y yo una versión mini.
Hombre, Víctor. Tú ya sabes, mi amor. Esto la he traído del coche. La tenía en el coche.
Ah, vale.
Pues, hostia, esto va a ser un cachondeo con gente aquí, ¿eh? Yo, a mí
va a ser más chulo.
Me gustaría,
va a ser más dinámico.
Me gustaría ver un programa así, realmente. Me gustaría ver a dos tíos explicando su vida, aportando ahí valor. Alto rendimiento. Alto rendimiento yo lo considero cualquier persona que sea capaz de generar un resultado superior al habitual dentro de lo que sería, hablando a nivel de negocios, pues unos resultados normales. Habitual. Ya vale. Os he dicho yo que hoy alto vale. rendimiento poco, ¿vale?
Vale.
Es decir, por ejemplo, yo he notado en el último año, yo ya me considero una persona de alto rendimiento. Uh-huh. No quizá tanto por mis rutinas, y ahora hablaremos de esto, sino por los resultados que consigo.
Vale.
Y ahí es donde tu postura y la mía entran en conflicto, y esto me encanta, porque va a hacer que los comentarios sean bonitos, ¿no? Porque creo que hablemos de las rutinas y de lo que tú crees que es importante a la hora de conseguir alto rendimiento.
Mira, ya de entrada has comentado algo que...
¿Nos damos caña, Víctor? Con amor, como somos amigos,
venga,
podemos,
sí,
¿no?
Si tú quieres.
Luego nos abrazamos. Bueno, vale. Sí. No, mucha caña. Lo que salga.
Venga. El tema está en que has comentado ya de entrada el enfoque, tú solo se lo das al ámbito profesional.
No. Es el único sitio en el que tengo alto rendimiento.
Ah, vale. A nivel personal no...
A nivel personal, hombre, es que ¿qué es alto rendimiento a nivel personal, Víctor?
Bueno, pues tener un mayor desempeño en cosas cotidianas que puedas hacer, sobre todo en temas de deporte, etcétera, etcétera. Por ejemplo...
Pero deporte a nivel de alto rendimiento ya se puede considerar casi negocio, ¿no?
No necesariamente. Cuando tú estuviste haciendo tu rutina, aquello era alto rendimiento puro y duro.
Sí, tío.
Claro, tío. Oh, claro que sí.
No lo había planteado de esta forma. Ok. Pues,
vale, con lo cual, para mí es aplicable tanto a lo profesional como a lo personal.
Okay.
¿Vale? Entonces, estoy de acuerdo en que el alto rendimiento pues te lleva a tener un alto desempeño en aquello lo que hagas. Y para mí, el alto rendimiento, o sea, digamos que se basa siempre en la claridad. O sea, tú necesitas tener claridad de primero quién eres, conocerte muy bien, cuáles son tus valores, cuáles son las habilidades que tienes, etcétera, etcétera. Y con esa claridad, trabajar en tres pilares que son fundamentales, que son el foco o la atención, la energía y el tiempo. ¿Vale? Entonces, con esa claridad de saber quién eres, qué quieres conseguir en tu vida, ¿sabes? Es súper importante y yo creo que sí, ¿eh?
Es que me río porque estás definiendo lo contrario de lo que soy, ¿sabes?
Yo creo que no, tío.
Yo creo que sí.
Yo creo que no, porque estarás de acuerdo conmigo, o al menos esa es la percepción que yo tengo de ti, que cuando más potente has sido, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, ha sido cuanto más claridad has tenido en tu vida.
Pues es que yo creo que el momento de mayor potencia a nivel de rendimiento en mi vida es ahora, ¿eh?
Que tienes más claridad. O sea, tú cuando, por ejemplo, cuando creaste CreceTube, no tenías la claridad de, hostia, quiero lanzar esto, va a ser así. O sea, tenías una visión súper clara y definida de qué tenía que ser CreceTube.
Sí, pero como llegué hasta ahí, fue, fue básicamente ir saltando de oca en oca y tiro porque me toca. No, no te piensas, vale, que fue, es que no tenía un objetivo marcado, no,
vale,
tenía
pero
nada.
Lo que está claro es que a lo mejor el de noca en oca y tiro porque me toca es lo que te ha llevado a tener la claridad de cómo tenía que ser Crecetude.
Es que yo no lo percibo así, yo no percibo yo esa sí. claridad. Yo creo que, o sea, porque tú tendrías que haber visto cómo ha sido nuestro lanzamiento. Efra lo sabe, o sea, nuestro editor que está aquí, él sabe que ha sido puro caos. Puro caos, era toma de decisiones a último momento sin tenerlo nada claro. El día que lanzamos Crecetube, hicimos por ejemplo ahora el Crecetube Elite, el día antes o el mismo día incluso creo que lo íbamos a hacer en una plataforma que no era YouTube, sino encerrado. Y yo dije, a la mierda, quiero hacerlo en abierto. O sea, realmente, en mi caso en particular, por eso digo que el tema del alto rendimiento y lo que se explica por ahí, que es el alto rendimiento, cómo conseguir el alto rendimiento, a mí no me aplica y me da cierta rabia el hecho de que se asocie a tener alto rendimiento con cosas preestablecidas, ¿sabes? De que si tienes que tener rutinas, que si tienes que hacer esto, que
pero
si tener claridad.
Pero es que tú las tienes.
Hostia, Víctor, no, tío.
Sí, anda que no.
Que, o sea, fíjate lo que acaba de pasar hoy, fíjate en el trabajo, yo cada día llego una hora diferente, vale. Me voy a dormir tarde, yo soy el antiemprendedor, tío.
Vale, pero el hecho de que no tengas esa claridad o esa capacidad de llevar a cabo las cosas con un orden en todos los aspectos de tu vida no significa que no estés aplicando el alto rendimiento en otros aspectos de tu vida. Por ejemplo, tú has tenido un crecimiento brutal desde que estás haciendo deporte, tío. ¿Sabes? Eso te ha dado muchísima claridad. Eso por un lado.
Espera, es que tú estás haciendo asociaciones con las cuales a lo mejor no estoy de acuerdo.
Por ejemplo,
puede ser perfectamente que haya sido una coincidencia de que realmente hacer deporte y que haya facturado lo que he facturado no tiene por qué tener una unión.
No, claro que no, pero es un factor más que ha hecho que tú tengas ese alto desempeño, tío. O sea, toda la claridad, esa mental que te está dando el deporte, ¿la tenías antes?
Pero a nivel... Es que yo no creo que tenga claridad mental, Víctor. Que yo creo que soy una...
Pues
aquí hay un
sí,
nubarrón,
tío.
Tremendo. Pero si hace dos semanas estamos diciendo qué hago con mi vida...
Ya.
Y, ¿sabes? Que,
ya.
Que no. Yo lo que creo, y de esto voy a hablar en mi libro... que me han dicho que no hable del libro y desde que me dijeron que no hable, cada vez hablaré del libro, pero falta mucho para que salga.
Sí.
Es una de las cosas que me molesta a la hora de temas de alto rendimiento es que se tiende a estandarizar lo que hay que hacer para conseguir algo, tío, cuando creo que lo que hay que hacer es auditarse, en eso sí que estoy muy de acuerdo contigo, el hecho de que tienes que conocerte,
claro.
Tienes que no mentirte, y a mí lo que me pasó es que intentando aplicar pues estrategias de vamos a tener Crecetube. Mira, es que me acuerdo, tío. En el lanzamiento de Crecetube yo me liberé un mes antes del lanzamiento, un mes mío de trabajo. Liberarme un mes es algo que costó un montón.
Sí.
Para grabar todo, para tener todo el índice, para tener no sé qué. Y pasaban los días, tío, intentaba grabar y no me salía. Y me entraba estrés. Y lo volví a intentar. Y decía, pero joder, ha pasado una semana, no tengo nada grabado, yo me he liberado esto, ¿por qué no sale? Hasta que al final tuve que ir al psicólogo. A mi psicóloga le expliqué, es que no lo entiendo, tío, ¿por qué me estoy metiendo esta presión de no hacerlo todavía? Y me dijo, a ver, Romo, que ya me conoce, porque ya me ha pasado un par de crisis, me ha dicho, ¿tú? O sea, ¿cuándo en tu vida has planificado algo? Y le dije, nunca. Y fíjate cómo te han salido las cosas, te han salido bien. Y yo, hostia, es
sí,
verdad.
Pero,
y me dijo, es que eres así.
Sí, pero también es cierto que el hecho de que te hayan salido bien no significa que lo estés haciendo bien. O sea, tú en tu caso funcionas de esa forma, pero que podría funcionar mejor, también es cierto.
Hostia, pero eso ya es... no lo sabemos, Víctor.
Eso ya es alto rendimiento.
Es que yo creo que estoy en alto rendimiento sin hacer eso.
Es que tú también has cambiado mucho, tío, en poco tiempo.
Siempre.
¿Vale?
He cambiado
entonces,
mucho.
Pero entonces, ¿estamos de acuerdo en que la claridad es el primer paso para conseguir ese alto rendimiento?
No.
Pues yo creo que sí.
Yo estoy de acuerdo.
Yo creo que sí. Sí, porque, tío, o sea, si tú no te conoces,
¿sí?
Es muy difícil alcanzar el alto rendimiento. O sea, tú tienes que saber bien,
claro,
bien
estoy
quién
de acuerdo,
eres,
estoy de acuerdo.
Qué es lo que quieres conseguir en tu vida y el cómo quizás no es tan importante,
lo que
tío.
Quieres conseguir en tu vida, ¿no?
Sí, tío.
Yo no sé lo que quiero conseguir en mi vida.
Bueno, en un momento tuviste claro que querías lanzar Crecetube y eso ya es claridad, tío. Tú piensas que la gran mayoría de la gente se va a la tumba sin saber qué es lo que quiere en su vida, tío.
Yo no sé lo que quiero en mi vida, realmente.
Bueno, pero
te refieres a una cosa en particular,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto.
Vale,
que no se trata de tener una visión completa de todo lo que quieres conseguir en tu vida y morirte habiéndolo logrado. No se trata de eso. Se trata de tener claridad en ciertos momentos de decir, vale, esta es mi estrella polar en este momento y, vale, cuando lo consiga, ¿qué será lo siguiente? No lo sé. quizás no puedes planificar a largo plazo.
Estoy de acuerdo con eso.
A corto plazo, saber, hostia, ¿dónde voy a poner el huevo?
Estoy de acuerdo que cuando yo digo, o sea, y es algo que nace de la no preparación, porque el hecho de que Crecitube haya sido un éxito es porque yo me pasé 2 años antes haciendo el curso, pero no tenía el objetivo tampoco de sacar Crecitube, ¿vale?
Ajá. Pero había una semilla ahí, tío.
Sí, yo voy plantando semillas por la vida continuamente. Lo que sí que soy bueno es en ver los brotes que tienen, ¿vale? Y sí que es verdad que en el momento que yo digo, voy a lanzar Crecitube, ahí mi visión amplia hace...
Claro, tío,
focus, y se concentra.
Claro.
Pero dentro del caos, ¿eh? Aquí hay caos. Aquí hay por todos lados caos. Mi equipo se quema muchas veces, es decir, este tío, ¿sabes? Diciendo, o sea, grabándome. Ellos han tenido que editar vídeos de Crecitube el mismo día que salían las lecciones. Durante meses, tío. Porque es
sí,
cuando...
Sí, sí, lo sé.
Claro, es que es cuando sale lo mejor de mí. Es cuando realmente hago lo bueno, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en que tienes que conocerte. Estoy de acuerdo en que tienes que tener un objetivo, claro.
Exacto.
Pero no en la planificación, tío. En la planificación creo que no.
Es que la planificación para mí no es tan, tan importante. O sea, creo que es importante a corto plazo, porque al final, claro, si tienes que hacer algo, tienes que saber cómo lo vas a hacer. Aunque el cómo es bastante secundario, tío. O sea, de hecho hay el libro de Piense y hágase rico, lo conoces, ¿no? En este libro hicieron una entrevista a más de 25.000 personas y les preguntaron si, o sea, cuando ya eran bastante mayores, si habían conseguido lo que querían conseguir en su vida. Y la gran mayoría dijeron que no, básicamente porque no sabían qué es lo que querían conseguir.
¿Y eran personas de alto rendimiento?
No, eran personas normales y corrientes, ¿vale? Okay. Yo simplemente creo que el alto rendimiento se consigue en primer lugar teniendo claridad, ¿vale? Sabiendo quién eres, qué es lo que quieres y el cómo no es tan importante.
Vale.
Y fíjate, a esas mismas preguntas, a esas mismas personas le hicieron otra pregunta, que era por qué no habían conseguido lo que querían conseguir en su vida. O sea, no, la primera fue esa, por qué no habían conseguido lo que querían, era porque no lo sabían. Y la segunda pregunta era, ¿y qué más te había impedido conseguir lo que querías conseguir en tu vida? Los que sabían lo que querían conseguir, como no sabían cómo conseguirlo, no dieron el primer paso, ¿vale? O sea, el no saber el cómo hizo que mucha gente se quedase parada, que no diese ningún, o sea, no hiciese nada para conseguir eso. Y el tema está en que el cómo realmente no es tan importante, tío. El cómo va saliendo, pero tú tienes que tener claro qué es lo que quieres, ¿vale? Entonces, yo creo que en tu caso, a ver, tú tampoco funcionas como la gran mayoría de gente, ¿vale? Creo que en los momentos que has conseguido cosas en tu vida, has tenido mucha claridad puntual de, oye, vamos a por esto, ¿sabes? Y eso te ha permitido conseguirlo. Y luego el hecho de que lo procrastines todo hasta el final es porque a lo mejor en tu caso, con esa presión, con esa adrenalina, ¿vale? Es como tú consigues mover el culo.
Sí, 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 sí.
¿Vale? Y hay gente que no. O sea, hay gente que con esa adrenalina, con esa presión, precisamente el resultado final... O sea, primero, que se hunden, y segundo, que el resultado final no está ni de lejos cerca de lo que podría llegar a ser. O sea, que el resultado es malo. Pero en tu caso, tienes la capacidad de ponerte y soltarlo todo, y además que tienes la capacidad, que es bastante potente, de hacer las cosas bien con esa presión.
Es que las hago mal sin esa presión.
Exacto.
¿Sabes?
¿Vale? Por eso creo que eres diferente a mucha otra gente.
Pero el hecho de que tuviera que venir alguien y decírmelo es lo que me permitió sacarme el estrés, porque a mí me estaba generando muchísimo estrés, ¿no? Decir, oye, es que sepas que hay gente que necesita este tipo de estrés para ser productivo, ¿no? Entonces, eso a mí, ya os digo, por eso creo que quiero hacer hincapié en el hecho de que, hostia, la planificación no es tan importante, pero sí que me has hecho ver ahora mientras estabas hablando que sí que le pongo un foco brutal. O sea, cuando decido hacer algo, como por ejemplo el tema de las abdominales, como el tema de lanzar Crecitube, soy tremendamente optimista, creo que se va a hacer, o sea, lo proyecto totalmente, lo veo, cuando los demás muchas veces me dicen, pero qué locura, ¿qué estás diciendo? Esto es imposible. Y digo, se va a hacer, y eso muchas veces hace que ocurra.
Claro.
Pero también, como tú has dicho, mucha gente no trabaja bien así, también es un problema cuando tienes que hacer proyectos con más gente, que yo les decía, tíos, por favor, apretad, mañana fiesta, mañana lo que queráis, pero era la forma de tirar para adelante. Entonces, alto rendimiento, conocerse y no mentirse, estoy de acuerdo.
Totalmente.
Foco mortal, estoy de acuerdo. Pero estamos hablando, para mí, al menos desde mi punto de vista, foco en cosas tangibles que vienen ya, ¿sabes? En plan de, voy a lanzar esto, voy a tener abdominales, voy a tener no sé qué.
Okay.
En la vida, no. En la vida, yo fluyo como el agua.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y además, es que la visión es algo que cambia, tío, con el tiempo. Seguramente tú hace un tiempo querías unas cosas y ahora que tienes X años, pues O sea, tu claro. visión ha cambiado completamente. Con lo cual, eso de una visión a muy largo plazo...
Es muy naif, tío. Es muy
sí,
naif.
Es muy naif. Yo no soy, al menos yo no soy capaz de tenerla.
También creo que el hecho de hacer muchas cosas sin rumbo, como hago yo ahora mismo, yo siempre digo, yo no sé realmente cuál es mi objetivo a nivel empresarial y de negocios en la vida, pero tengo la sensación de que voy en la dirección correcta, ¿no? Pero el hecho de hacer muchas cosas te permite también tener ese pensamiento lateral de encontrar oportunidades donde otros a lo mejor que están mirando únicamente hacia adelante no ven, dejan pasar oportunidades muy buenas, ¿no? Y de hecho yo también leí en un libro, no sé cuál era, yo no me acuerdo de los nombres como tú de los libros, ni de los escritores, ni en coña, nunca me acuerdo, tío. Es que somos incapaces de procesar toda la información que nos entra a través de los ojos, o sea, correcto. Bueno, de los sentidos. No, no podemos, el cerebro no puede, entonces filtra, ¿no? Y si eres una persona optimista, que crees en las capacidades de ti, de tu equipo y que se pone objetivos potentes, lo que te entra, o sea, lo que filtra tu cerebro son las cosas que realmente te permiten tener oportunidades, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo encuentro muchas oportunidades en el camino y por eso muchas personas, con el tema del filtro, el filtro este es súper importante, muchas personas ven la vida como algo negativo porque permiten que filtren, están en esa predisposición de negatividad y filtran lo malo, cuando otra persona en la misma situación, a lo mejor, percibiendo lo mismo, filtra lo bueno, ¿no? Entonces creo que esto, no sé cómo, no sé si tiene un nombre, pero este filtro de la realidad...
Es tu percepción, tío, al final de la realidad.
Ese filtro, ¿no? Esa percepción de la realidad creo que también es algo muy importante a la hora de conseguir resultados por encima de la media.
Totalmente. Y esa percepción al final viene definida también por tu sistema de paradigmas, ¿no? Tu sistema de creencias. Mm-hmm. Porque si tú crees que algo...
¡Qué bueno eso! Vamos a hablar de eso, sí, sí.
Venga, ¿vale?
No, no, dale, dale.
Si tu sistema de paradigmas dice que eso es imposible, ¿vale? O sea, damos sistema de paradigmas por sistema de creencias, todo aquello que ha sido adquiriendo a lo largo de tu vida, sobre todo hasta los 7, 8 años de edad aproximadamente, y que bueno, que al final determinan tu forma de pensar, ¿no? Entonces, el proceso es, paradigmas te llevan a pensar de una forma en concreto, esa forma de pensar te lleva a sentir de una forma en concreto, esa forma de sentir te lleva a actuar de una forma en concreto, eso te da un resultado, y con ese feedback tú refuerzas tus creencias. ¿Vale? Entonces, en función de toda esa información que has ido absorbiendo a lo largo de tu vida, tú vas a creer que algo es posible o que no es posible, ¿vale? Y eso es lo que conforma la percepción, tío.
Muerte al paradigma, Víctor.
¿A cuál?
Muerte
¿A cuál de ellos?
Al paradigma,
¿a cuál de
tío.
Ellos?
A todos los que te entran, se te meten por el filtro y te inculcan sin tú ser consciente de quién eres ni de lo que quieres, muerte al paradigma. Yo lucho
social, tío.
Ese condicionamiento social, familiar, cultural.
Cultural
que te curte.
De la cultura.
La cultura hispánica. Todo ese paradigma, tío, yo lucho constantemente por destruirlo. Uh-huh. O sea, te limita. O sea, antes de que empezara esto, estábamos hablando de que ¿de estoy buscando casa, quiero invertir en casas, quiero comprar una casa.
Eso es.
Y yo necesito rodearme de gente que me rompa los paradigmas, tío. Que cuando creo que hasta aquí se puede, me encuentro un cabronazo que
lo está petando más que tú.
Está 7 paradigmas por encima. Uh-huh. Y ha roto 7 paradigmas. Se ha abierto los 7 chakras de paradigmáticos. Los ha petado y está aquí. Y eso es lo que lo he dicho, me jodió y me gusta que me jode, que me joda, porque me hace disevolucionar más. Y tú me has dicho, ego. Y he dicho, sí. Y ahí entramos en la espiral tremenda. Pero realmente, o sea, el tema este de los paradigmas que has dicho es tan importante que hace que la gente se atreva a hacer cosas o no hacerlas.
Claro.
Y es que esto es el inicio de cualquier resultado. O sea, si no haces cosas, no hay resultados, ¿no?
Totalmente.
Entonces, cuando estás lleno de paradigmas y esta sociedad te los inculca desde pequeño, tu familia te los inculca desde pequeño, porque yo recuerdo... Mi padre, yo tenía ahí lo que se dice sueños de grandeza, ¿no? Uh-huh. Que te ven y te... Yo algún día, yo qué sé, yo me retiro a los 40 si me da la gana. Y recuerdo que mi padre, él no lo percibía como algo posible.
Claro.
¿Vale? Mi padre ha estado trabajando toda su vida en una empresa y demás. No lo veía como posible, se me reía en la cara y eso te duele. Y te crea paradigmas también, ¿no? A lo mejor yo por cabezón o por lo que sea, yo decía que lo voy a hacer, ¿no? Y ahora él ha roto ese paradigma porque ha visto que yo si quiero me retiro.
Claro.
En la década de los 40, ¿sabes? Pero para él era algo imposible. A lo mejor si ese paradigma se le hubiera roto a él antes, lo podría haber conseguido, ¿no? Entonces, mira, creo que una de las cosas que tenemos que hacer, gente como tú como yo, es decir estas cosas y romper paradigmas a todo el mundo. ¡Romper los paradigmas, tío! Coged vuestro paradigma y contra la pared, estimbarlo ahí. Reventad los paradigmas. Ojalá yo hubiera podido reventar ese paradigma de mi padre antes, tío. Lo siento yo más pequeño, porque a lo mejor ahora mi padre estaría retirado ya, que todavía no lo está.
Has comentado cosas súper interesantes. La primera de ellas es la importancia, tío, de rodearte de gente que lo esté petando a todos los niveles. La importancia de rodearte con gente que está pensando mucho más en grande que tú. Porque, claro, cuando te dicen, tú piensa en grande. Cuando te dicen, piensa en grande, ¿vale? Tú piensas en grande, pero ¿hasta qué punto estás pensando
hasta
en grande?
Hasta tu paradigma.
Exacto, hasta tu paradigma. Por eso, al final somos el resultado de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Eso por un lado. Luego, otra cosa que me ha parecido brutal es el hecho de que has visto a otra persona que lo está petando y eso te ha roto un paradigma.
Sí, unos cuantos.
Entonces, la cuestión está, para poder romper un paradigma, primero te tienes que dar cuenta de cuál es el paradigma actual que tú tienes, ¿vale? Y ver que hay otra cosa que es mucho mayor.
La rotura del paradigma. Esto me lo apunto, tío. A mi libro.
Al final, cuando estamos hablando de creencias, lo que tenéis que saber es que las creencias no se eliminan, sino que tú las reemplazas. Las reemplazas por otras que te sirven más, ¿vale? Y una forma de identificar cuáles son las creencias que tú tienes en tu vida, en diferentes ámbitos, es analizar cómo es tu vida actualmente, ¿vale? Porque a nivel de relaciones, ¿no? Si tú no estás con una pareja que es la que más te convendría, que es la que te puede empoderar, etcétera, etcétera, es porque las creencias que tú tienes en relación a las relaciones, valga la redundancia, te están limitando, ¿vale? Y eso lo mismo con el dinero,
hostia,
con
la
salud,
eso lo he visto, tío,
etcétera, etcétera.
Eso lo he visto también, es verdad.
¿Vale? Entonces,
en conocidos míos que creen que tienen una baja estima de sí mismos y creen que no se merecen la vida que a lo mejor podrían tener, o estar con la persona que les trate bien y acaban con una persona que no les trata bien, ¿o qué? Hostia, así de veces lo he visto, tío.
Es que esto al final es aplicable a todo, tío.
Yo ahora lo que me pregunto es, por supuesto, yo ahora soy consciente de esto, ya tiene nombre incluso, la rotura del paradigma, Víctor. Oh, hostia, esto mola mucho. Y yo, de forma activa, intento...
Mencióname, ¿eh? ¿Eh? Mencióname en el libro.
Claro, Víctor.
Estaba ya, con Víctor en Paradigma.
Estaba ahí, dijimos, paradigma, y rompimos ahí todas las esquemas. Pero yo creo que, por ejemplo, el tema este de yo poder... pues decir, dejo de trabajar a los 40, que no he dejado de trabajar, pero si quisiera, pudiera, pero no quiero, ¿vale? Pero ya es una posibilidad que por ejemplo, a mi padre no la tenía. Él. ¿Cómo acabé yo rompiendo ese paradigma? Porque no estaba rodeado de gente así. Yo en mi vida, yo vengo de un entorno pues humilde, normal, trabajador, y jamás he estado rodeado de gente así. Creo que busqué esas personas o esa inspiración en cosas externas, como pueden ser películas, tío, como pueden ser noticias, como pueden ser gente que yo no tenía acceso a ellas, ¿no? Y esto me hace pensar, porque alguna vez te he comentado, bueno, tú lo sabes, que a medida que vas subiendo, que te cuesta más encontrar gente que te rompa sus paradigmas.
Correcto.
Porque es gente de más alto rendimiento y hay más personas que se quedan en el camino. Entonces yo pienso, yo no quiero ser de esas, yo quiero seguir escalando muros hasta, bueno, el ego, lo que tú quieras, pero yo quiero seguir escalando muros, ¿vale? Porque al final te mueres y ahora mismo es lo que me apetece. Ya cuando sea más sabio, ¿vale? Ya, o cuando contemple ahí más para adentro. Pero ahora me apetece esto. Quiero seguir viendo hasta dónde se puede llegar. Pero el hecho de que realmente a lo mejor puedes buscar esa cosa que te rompa los paradigmas sin que sea una persona que esté alrededor tuyo, sino a lo mejor un libro te lo rompe, ¿no?
Claro.
Te hace ver algo porque entras en la mente de una persona que estaba en el paradigma número, en el nivel 17, ¿no?
Vale.
Y dices, ahí va. O una película, algo inventado, pero dices, yo qué sé, o una biografía de este tío lo consiguió, ¿no? Entonces eso me está dando alegría y felicidad porque puedo seguir encontrando gente que me propulse o que me haga sentir o que me remueva cosas por dentro sin tener que conocerlas físicamente, ¿no? Que a lo mejor eso...
Bueno, pues, en tu caso comentaste el tema de Pat Flynn, ¿no? El hecho de ver que él estaba
cierto,
facturando...
Cierto, tío, cierto,
no sé cuántos
en
miles
mis inicios,
cada mes, ¿no?
Todo se une.
Fue una apertura de ojos de decir,
Victor,
ostras...
es que esto es cierto.
Es posible conseguir, pues eso, ganar o facturar miles de euros cada mes y además, en el caso de Pat Flynn, de forma pasiva.
Eso fue una rotura de paradigma total, de decir...
Correcto.
Pero fíjate cómo yo lo buscaba y lo filtré. De toda la mierda que había en internet, poco, acabé yendo a lo que realmente me iba a romper un paradigma que me iba a llevar hacia la dirección que yo necesitaba en ese momento, que era dinero.
Correcto.
¿Eh? Hasta que al final lo rompí el paradigma, fui a Estados Unidos, hablé con Pat Flynn y ese nivel ya lo he pasado. Y ahora Pat Flynn de vez en cuando lo miro y digo, hostia, tío, fuiste uno de mis primeros peldaños.
Claro,
¿no?
Claro. Súper importante ver eso. Y además, claro, todo esto corre de forma subconsciente. O sea, que muchas veces tenemos todos esos bloqueos, todas 100%. Esas crecientas, o sea, crecientas, joder, hoy estoy...
Da
hoy
igual,
estoy
el sobrado. Contenido es muy bueno, tío.
Todas esas creencias están operando a un nivel automático.
Total. Es que yo no soy consciente de que todo esto ocurre, yo no sé por qué, mi subconsciente me quiere mucho,
por eso,
tío.
Entonces volvemos a lo que estábamos hablando al principio, el autoconocimiento, ¿sabes? Saber quién eres, saber cuáles son tus limitaciones y esas limitaciones tratar de romperlas de alguna forma.
Claro, limitaciones no del potencial que tú tienes, sino de lo que te limitas a ti mismo.
Correcto.
¡Oh, tío! Me está gustando esto, ¿eh?
Entonces, en el momento en el que haces eso consciente, es cuando lo puedes romper.
Hoy has meditado, Víctor, ¿no?
Sí.
Te veo ahí, te veo.
El momento en el que haces eso consciente, eso es cuando tú ya lo puedes reemplazar por otra cosa.
Y pasar al siguiente nivel. Y eso ya forma parte de tu realidad, y ahora el subconsciente... Bueno, el subconsciente está ahí y tú de alguna forma tienes que proporcionarle, ¿no? Meterle delante de tu filtro lo que realmente él puede absorber para romper más paradigmas.
Correcto.
¿Alguien ha escrito sobre esto?
Claro. No, vas a ser tú el primero.
Mierda, tío. Está diciendo, hostia, la rotura del paradigma. Bueno, pero ya escarbaremos ahí, ¿eh? Escarbar.
Es potente. Es potente porque es que al final es lo que te permite evolucionar, tío, a nivel mental, ¿sabes? Mm. Todas esas creencias que te están dando por saco
la evolución,
durante toda tu vida, tío.
La evolución requiere de muchos ingredientes, ¿eh?
Sí,
requiere
sí.
De sacrificio, de sufrimiento, de. Si no hay.
Pero eso puede ser un paradigma, Robo.
¿Tú crees que se puede crecer sin sufrimiento, tío, sin dolor? El cambio, tío, o sea, nuestra mente quiere quedarse quieta.
Yo creo que
el
dolor
que
es el catalizador, es el, digamos, el primer contacto con el querer cambiar, ¿vale?
Cuando,
el dolor.
Cuando tú creces, sí. Te duelen los huesos, tío. Yo me acuerdo cuando era pequeño, hacía atletismo, tío, crecía,
también,
me dolían
también.
Las rodillas, sí, tío. El crecimiento implica dolor.
Sí.
Estoy casi convencido de eso. ¿Por qué? Porque nuestra mente quiere mantenernos, nuestro ego o lo que tú quieras, quiere mantenernos
en la zona segura.
Exacto, cómodos, y no salgas fuera porque te viene un dinosaurio y te come, ¿vale?
Claro.
Pero si tú quieres salir fuera, ver el sol y hacer cosas, tienes que forzarte a hacer algo que no te apetece, tío. Y eso duele.
Claro.
Y a nivel de crecimiento personal y alto rendimiento, cada vez duele más. No significa que esté más allá de lo que tú puedes hacer, porque yo creo que es algo a lo que te acostumbras. A lo mejor mi nivel de rendimiento, uh-huh, para una persona que... Para hacerlo más sencillo, imagínate que yo estoy en el nivel 7. Para una persona de nivel 2... Le supondría un salto que no puede hacerse.
Y a
mí me pasaría lo mismo. A lo uh-huh. mejor intento ser, estar al nivel de la persona que he conocido este fin de semana, uh-huh, y no podría soportarlo, ¿no? Hay que ir subiendo
poco a poco,
peldaños.
Claro.
Pero son peldaños de crecimiento y creo que de sacrificio. Uh-huh. ¿Vale? Y que saltos muy gordos es a lo que aspiro, pero que es difícil, ¿no? Entonces, lo que yo intento es acelerar, pero a pequeños saltos. No puedo decir, pues mira, mañana ya soy el tío este porque... Seguramente, ¿no? La rotura sería, el ostión sería grande. No estoy preparado todavía.
Uh-huh. Te quería preguntar algo. ¿Tú te acuerdas cómo cambiaste esas creencias? O sea, ¿cuál fue el proceso? Porque hay diferentes procesos que te permiten reemplazar tus creencias negativas por creencias positivas.
Sí, yo creo que en mi caso, y no creo que sea lo más sano, pero lo que me permite que eso ocurra es el ego. Tío, es que creo que es el ego, el hecho de ¿cómo que no puedo?
¿Conoces técnicas para reprogramar tu mente?
No, yo lo que creo es que sencillamente me creo capaz y soy muy obstinado, y cuando quiero algo, hago eso que tú has dicho, el foco, uh-huh, y voy para adelante y
es
acaba saliendo.
¿Sabes qué pasa, tío? Que
bueno, tú me conoces, o sea, desde fuera,
claro,
tú tendrás otra visión.
Claro, es que mi percepción, tío, es que lo estás haciendo de forma inconsciente, tío.
¿Sabes? Me lo has dicho alguna vez, eso es verdad.
Es que lo estás haciendo, ¿sabes?
¿Sí? Pero sí. Defíneme, que yo no me doy cuenta. ¿Qué ocurre?
Mira, por ejemplo, a ver, una forma de reprogramar tu mente, de cambiar esas creencias, es estando en un estado, o sea, estar en alfa, que se conoce, ¿vale? O sea, es cuando tu cerebro está en una determinada frecuencia, ¿vale? Normalmente estamos en beta, que es cuando estamos de forma reactiva, estamos en modo supervivencia. Uh-huh. Entonces, cuando tú sales a correr, Sí. ¿Vale? Sobre todo los primeros minutos estás en beta, porque es lo más normal, es el estado, digamos, por defecto en el cual está el ser humano. Cuando empiezas a correr, bajas a alfa. Y es en ese estado mental como tú puedes reprogramar tu mente.
Ahí es donde te salen todas las ideas.
Ahí es cuando te salen todas las ideas, sí, sí. Y cuando a ti se te va la castaña, empiezas a visualizar, empiezas a pensar. Entonces,
cosas más allá de mi
entonces,
paradigma.
Entonces, en un momento en el que tú pones tu cerebro en estado alfa y entonces empiezas a visualizar con cosas futuras que quieres lograr, con eso, lo que estás haciendo, aunque tú no lo sepas, Romu, es reprogramar tu mente, ¿vale? Hostia. Y eso es lo mismo que se consigue con estados meditativos, ¿vale? Por eso te dicen, si tú quieres reprogramar tu mente, o sea, hay muchas formas. Por ejemplo, las afirmaciones positivas funcionan, pero ¿cuál es el problema? Que cuando tú repites una afirmación positiva...
¿Una afirmación positiva qué es?
Es en plan, yo soy capaz de
hacer,
o sea,
esto,
una afirmación
esto.
Positiva
a ti mismo, ¿no?
Correctamente tendría que estar hecha en presente, en estado, o sea, en presente, positivo y en primera persona. En plan, yo soy capaz de facturar 1 millón de euros al mes, ¿vale? Eso es una afirmación positiva, ¿vale? Entonces, el tema está... Las afirmaciones positivas funcionan, pero funcionan a base de repetición, ¿vale? O sea, digamos que, claro, tú estás en un estado beta y repitiendo constantemente, puedes llegar a reprogramar tu mente, pero lo tienes que hacer muchas veces.
¿Pero tú estás seguro que eso ocurre?
Eso funciona.
Porque
eso
yo he leído
no, eso funciona.
Que dicen que no, hay gente que dicen que no, ¿eh?
¿Pero
que
por qué?
Estamos entrando en la PNL ya, en la programación neurolingüística.
Funciona.
Y,
o sea, está demostrado que funciona, pero tiene que haber mucha repetición.
Okay.
Mucha repetición, de forma prolongada.
Yo no
en
lo he hecho
tiempo,
eso, ¿eh? Yo no lo he
¿vale?
hecho.
Entonces, si tú te pones delante del espejo y
porque yo me digo que soy capaz de hacerlo. O que es que espera. Que sí que me lo digo. Que, claro, cuando y aunque alrededor me digan no se puede, yo digo que sí se puede. Puede ser.
Vale, pues eso, a base de repetición, de alguna forma va entrando en tu mente subconsciente
y
va
la gente de alrededor también, ¿eh?
Y va reemplazando las creencias limitantes que tú tienes. Eso es un tema. Otro tema es, por ejemplo, a través de la hipnosis. Claro.
Pero esto tú lo puedes... Es que estoy pensando en el equipo alrededor. O sea, tú también puedes... Si tú afirmas a la gente que tienes alrededor, esto también les penetra, ¿o no? ¿O tiene que ser un ejercicio propio?
Bueno, ellos también lo podrían hacer,
porque
obviamente.
Porque yo lo percibo muchas veces, de que y ahora a mi equipo le pasa a veces, cuando decimos vamos a hacer esto, y algo era algo que a lo mejor veían como no posible, ya lo perciben como posible, porque se lo he repetido 20 veces.
Se han repetido 20 veces
y lo han visto.
Y luego han visto la prueba de que eso es posible, ¿vale? El tema está en que si tú repites de forma continuada y lo haces durante poco tiempo, eso no acaba de funcionar y por eso dicen que las afirmaciones no funcionan, porque no está habiendo un cambio real, eso no está entrando. Pero cuando tú repites eso mucho, digamos que estás picando piedra, y esa piedra poco a poco se va rompiendo. Tú no lo ves, ¿vale? Tú no crees que eso esté funcionando, pero llega un momento en que ese, digamos, ese pincho, como lo quieras llamar, con el cual tú estás picando la piedra, acaba de penetrar y entonces es cuando se cambia la creencia. ¿Cómo sabes si realmente ha habido un cambio de creencia o no? Enfrentándote a algo, ¿no? O poniendo delante de ti una situación donde tú hubieses reaccionado con una vieja creencia. Cuando estás reaccionando de otra forma distinta es cuando ahí ha habido un cambio de creencia realmente, ¿vale? Por ejemplo, esa típica creencia de los ricos son malos, ¿vale? Tú jamás te vas a poder convertir en una persona rica si de forma subconsciente piensas que los ricos son malos, porque tú quieres ser una buena persona, con lo cual no te vas a convertir en aquello que detestas, ¿vale? Entonces, por ponerte un ejemplo, tú imagínate que cada día te pones delante del espejo y dices, los ricos son buenas personas y contribuyen con la humanidad, los ricos son buenas personas, ¿vale? Lo vas repitiendo. Al principio tu mente no se lo cree, dice no, o sea, tú ya puedes decir lo que quieras, que eso no me entra. Pero si tú lo haces de forma constante, llegará un momento donde te estarás reprogramando. Entonces, cuando veas a una persona rica, si te sale esa creencia de los ricos son malas personas, es que todavía no estás reprogramado. Si llega el momento en el que te enfrentas a eso y dices, no, es que los ricos son buenas personas o pueden ser buenas personas, ahí es cuando el cambio es real, ¿vale? Eso por un lado.
Pero es que yo no hago nada de esto realmente.
Ya lo sé, pero yo creo que sí que lo hace. Sí que lo haces, vale. Al menos por lo que tú me explicas, tío, porque si no te dirías, no, tú eres un caso aparte en esta vida.
Pero yo nunca me he puesto a decirme...
Vale, pero es que hay muchas formas de reprogramar y es justamente lo que te decía, tío. O sea, la hipnosis es otra forma de reprogramar tus creencias. O sea, todo lo que te lleve a un estado de relajación y donde tus ondas cerebrales cambien, pasen de beta a alfa o incluso a estados más profundos, es cuando hay reprogramación, ¿vale? Y en este caso, el hecho de meditar, el hecho de hacer ejercicio e ir visualizando, todo eso va haciendo que tu mente vaya creando nuevas redes neuronales y es ahí donde sucede la reprogramación. Entonces, hay muchas cosas por lo que tú me explicas que ya estás haciendo, tío. A lo mejor tú no las has etiquetado conforme...
Ni las he buscado de forma consciente.
Exacto, las has hecho de forma natural.
Pero sí que he ido dentro de Semicaos, yo voy probando cosas, veo que entrenar, si pasa de los 30 minutos, me hace ser mucho más creativo.
Correcto.
Y lo introduzco a mi vida hasta el punto en el que cada día salgo a correr porque sé que me es bueno para la salud, pero sobre todo porque es donde me salen más estrategias y más nuevos caminos. O sea, como con pensamiento creativo lateral raro, de decir, hostia, esto con esto, ¡pum! Me es pasó que, ayer esto.
Claro, pero es que al final, claro, si a ti nadie te lo explica, la única forma de llegar a estos sitios, de llegar a estas conclusiones o tener claro que esto funciona así, es a través del ensayo y error, tío, que es lo que te ha pasado a ti.
¿Qué es lo que hago yo?
¿Sabes? Yo en este caso, pues, me he informado más. Y
¿Tú lees más libros?
Yo leo más libros
y hago cosas.
Y sé cómo funciona. Pero son dos vías completamente válidas para llegar a una misma conclusión.
Ajá. Yo en uno de estos libros, que yo también me los leí, todos los típicos,
¿sí?
Recuerdo una cosa con la que estoy muy de acuerdo, que no sé en qué libro era, pero que ponía el ejemplo de una niña pequeña que estaba hablando con un hombre adulto,
¿sí?
Que le decía que no iba a conseguir algo esa niña, y la niña súper obstinada.
Es
Think and Grow Rich, ¿verdad?
Sí,
de una, sí. Creo que había un molino o algo
así, creo recordar.
¿No?
Sí, algo así, sí.
¿Ves cómo me leí el libro ese también? A nivel subconsciente está. No soy consciente
está grabado,
de ello, pero
está
ahí. Que decía, pero es que, ¿sabes? Yo eso como, y estoy de acuerdo, pero lo absorbí y lo viví más con Tengen Toppa Gurren Lagann, tío. Que es un anime en el que uno de los protagonistas, que no voy a hacer spoiler, del principio de la serie, es así. Es un obstinado que dice va a conseguir lo que los demás ven como imposible. Y todo el universo, y más allá del universo, le dice que lo que quiere es imposible. Y esa persona dice, es que me da igual lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Aunque nadie antes lo haya hecho, aunque hayan intentado 50.000 personas, hayan llegado hasta donde estoy ahora y al final vuelvan. Yo voy a dar un paso más. Y me da igual que tú me digas que no. Y eso es a mí como me permeó. Me permeó más con un jodido anime y dije, es que esto es verdad, tío. Y lo de la niña, alguien obstinado, esto se ve mucho en los niños, porque a lo mejor no tienen esos paradigmas de mierda.
Claro.
Tú ves un niño y está súper obstinado, que yo puedo, y luego salta y se pega la hostia de la vida. Pero, y se le crea un paradigma a lo mejor.
En el momento cree que
puede. De la hostia.
Claro.
Y yo eso lo he aplicado a mi vida, tío. Lo he aplicado en 50.000 y uno de los que tengo más claros es... Con mi ex suegro, bueno, mi suegro sigue siendo suegro, pero de mi anterior relación, que él había sido campeón de ping-pong.
Uh-huh.
Y jugaba al ping-pong de la hostia. Pero yo obstinado, digo, que te voy a ganar.
Un día te ganaré.
Que te voy a ganar. No, te voy a ganar hoy. Y estaba jugando, tío, mucho mejor él que yo. Pero estaba yo tan convencido que lo iba a ganar, pero tanto, que casi le ganó. No le gané. Pero estuve muy por encima
en
de lo que tendría.
Puntos, ¿no?
Tío, muy por encima de lo que tendría que haber hecho yo.
Claro.
O sea,
¿cuánta gente
le hice sufrir, ¿sabes?
Brutal. Bueno,
o sea, le costó ganar, tío. Que en otro. Que yo si voy ahí, venga, va a ver si le gano. Ni de coña. Pero me lo creí tanto, tío, que yo estaba on fire. Entré en una zona. Que creo que eso también es digno de hablar, que se puede llegar a entrar en zonas en las que estás en un rendimiento muy superior al que es el tuyo habitual. Y luego, si esto lo percibes y te das cuenta, lo creas como un nivel tuyo propio ya.
Mm.
Que es a mí lo que, por lo que me está pasando y me pasa y quiero que me siga pasando.
Claro, eso es cuando consigues que un estado superior se convierta tu estado por default.
Eso, tío. Y eso en los deportistas pasa.
Claro.
Y a mí me ha pasado entrenando con el tema de las abdominales.
Uh-huh.
Es decir, estoy haciendo algo por encima. O sea, hoy estaba a tope y he subido más o he hecho más flexiones de las que podía. Y al cabo de 2-3 semanas, tío, eso pasa a ser tu estado normal.
Claro.
Entonces ya...
Es así como se crece, tío.
Y así es como llegas al alto rendimiento,
correcto,
realmente, ¿no? Porque
correcto.
Vas subiendo niveles de rendimiento. ¡Madre mía, qué gran...! Esto tiene que tener muchas visitas.
Y muchos patrocinadores.
Pero me da igual las visitas. Esto, lo bueno es el contenido.
Sí.
Si luego la gente o el algoritmo no lo muestra, me da igual.
¿Cuánta gente, tío, ha logrado cosas porque no sabían que eran imposibles, tío?
Mucha gente.
Mucha.
¿Y cuánta gente no ha logrado cosas porque creían que eran imposibles?
Correcto.
Más.
Al final, lo que crees, creas, tío. Es así.
Hay que ser,
es creador.
Hay que ser indómito en este universo beligerante.
Super Saiyan.
Esto hay más allá. Hay que ser Tengen Toppa Gurren Lagann, tío. No hay límites.
No sé ni lo que es.
Es
tío.
Un anime de robots. De robots. Realmente. Pero que detrás hay una filosofía de crecimiento muy bestia. Yo lo recomiendo que lo veáis. Tú me recomiendas libros, yo te recomiendo animes.
Animes, Victor. Vale.
Además tiene
bien.
Una canción muy buena.
¿Sí?
Y lloro muchas veces con esa serie de ¿sabes? Yo lloro mucho. Sí, sí, sí. Te lo voy a explicar, tío.
¿Pero de risa o...?
No. Mira, cosas de pena cuesta que me hagan llorar en películas, ¿eh? Cosas, y en la vida real también. Cosas de pena, cosas no sé qué. Pero cuando veo a alguien superarse, alguien que rompe sus límites, lloro, tío.
Toca la fibra.
Pero que mi hijo me dice, pero papi, ¿por qué estás llorando? Que tío, que lloro viendo lo que sea. Pero campeones, Oliver y Benji, cuando están ahí, yo puedo, me duele, yo puedo, chuto y guardo. Yo ves a Romo así. ¡Oh!
¿Te has preguntado una vez qué te toca eso?
No lo sé, me lo he preguntado muchas veces. Supongo que me veo a mí mismo de pequeño, con mucha gente alrededor diciéndome, no puedes, ¿sabes? Y poder, y eso me hace llorar, me saca ahí. Que mucha gente a mi alrededor, yo creo que esto nos ha pasado mucho a la gente que subimos peldaños, tío. Que mucha gente te dice que no lo vas a lograr.
A veces, mucha gente te lo dice no de forma malintencionada.
No, yo no digo que sea malintencionada, pero que te duele.
Hombre, claro que te duele
mucho.
Te está tocando lo que más... O sea,
están poniendo sus paradigmas en ti.
Están confrontando tus sueños, tío. ¿Sabes?
Joder.
Y están poniendo eso, sus paradigmas en ti, y tú muchas veces los absorbes. Sobre todo, lo que te decía, los primeros años de edad.
Yo no. Ahí te digo que me sale el ego. Por eso te digo que uno de mis motores, a lo mejor...
Bueno, es que a mí, en mi caso, el ego también ha sido uno de los motores que me han ayudado a conseguir cosas, básicamente por decir, aquí estoy yo, tío. Uh-huh. ¿Sabes?
¿Cómo que no puedo, cabrón? Es que Exacto. tengo en la mente, tío, es que estas cosas se me clavan mucho. En la universidad, un tío con el que había hablado 5 veces, pero yo era músico en aquel entonces, le dije, yo sacaré un disco, no sé qué, ¿tú qué vas a sacar un disco? Y pensé, ¡hijo de puta! Que no voy a sacar un disco, ¿pero quién eres tú? Y han pasado 20 años y aún tengo esa conversación dentro de mí. Hostia, y saqué un disco.
Hostia, a mí eso me pasó con unos amigos de mis padres, y yo tendría como 14, 15 años, y le dije, a mí, ¿sabes qué me gustaría mucho? Dar conferencias. Y ella me dijo, o sea, la mujer, ¿no? Que era amiga de mi madre, me dijo, pero Víctor, para eso hay que saber, ¿sabes? Hay que saber y hay que hacerlo bien. Y aquello, tío, se me marcó.
Tienes razón, pero estaba dando a entender que tú no
exacto,
sabrías nunca.
Exacto, a ver, que también lo entiendo, ¿eh? O sea, viendo mi versión de hace unos años, pero
no,
se me clavó,
yo no lo entiendo,
tío.
Yo no
se
lo entiendo.
Bueno,
¿quién es esa persona para establecerte un límite, tío?
Está claro que no, pero, hostia, a mí aquello, tío, me marcó muchísimo. Y muchas veces he pensado, tendrías que ver lo que he logrado.
A mí eso ya no me toca. O sea, yo digamos que el pasado está, me ha hecho daño.
Sí,
a mí también,
pero durante mucho tiempo pensaba, hostia.
Antes de pasar al siguiente nivel de Saiyan, ¿no? Que todavía tienes
ahí
esa necesidad de decir, mira lo que he conseguido.
No, eso ya pasó.
Ya pasó. Pero este tipo de charlas, este tipo de puntos de daño que te hace la gente. Yo lo tengo muy presente, por ejemplo, en mi familia, que no lo han hecho de forma consciente, porque claro, tu familia te quiere bien.
Te decía que hay muchas veces que te lo dicen
pero,
sin ninguna mala intención.
Pero esto es importante, y aprendedlo, porque es así. Si queréis crecer y queréis llegar hacia arriba, os van a decir muchas veces que no podéis hacerlo, porque la gente, hay mucha gente alrededor vuestro que no se cree que es capaz. Y os he puesto el ejemplo de mi padre mismo, un ejemplo de... Es que tengo cientos, centenares, tío, de casos, de momentos en los que ha ocurrido eso, de gente que me ha dicho que no soy capaz. Y no sé bien por qué, pero de alguna forma, a lo mejor reprogramándome, yo sin ser consciente y tú de forma consciente, ese ha sido el proceso del alto rendimiento. Uh-huh. O sea, no darlo por hecho, yo viendo animes, decir, si esto lo puede hacer Kamina, yo puedo, ¿sabes? O viendo Pat Flynn, o viendo gente alrededor,
claro,
que no he conocido.
Que te rompe el paradigma.
Que no he conocido, que a lo mejor ha sido un libro, que a lo mejor ha sido un anime, que a lo mejor ha sido un post en internet, da igual. Uh-huh. Pero, y creo que en eso tiene que ver también el filtro, tío, y lo que te creas tú capaz de hacer, y la confianza que tengas, tío, la confianza es muy importante también.
Total.
Porque si estás bajo o baja y te viene alguien y te dice que no puede... Eso te cala más que si tú de alguna forma tienes tus protecciones, sea ego, sea lo que sea. Pero si tienes protecciones, es decir, ¿cómo que yo no puedo? Si ese ha podido, yo puedo. Con esta persona que he conocido este finde, y yo, y con The Rock, ahora hablaremos de Rock, ¿vale? Con esta persona que he conocido este finde, yo, de las primeras cosas que he pensado es, si él puede, yo puedo. Él no tiene nada aquí dentro que yo no tenga.
Exacto.
Yo puedo hacerlo, yo voy a hacerlo. Y sé que ese peldaño voy a llegar, Víctor, te lo digo ahora, voy a llegar y lo voy a superar. Y voy a seguir subiendo, tío.
A subir.
Y tú también, conmigo. Para arriba,
hasta
donde haga falta. ¡Venga, Fanigocios! ¡Para arriba! ¡Hostia! Ya. Este programa es el que más me ha gustado de todos, tío.
Espérate.
¡Oh!
Creo que hay algo que es importante que comentemos, tío, porque ya que sabemos esto, súper importante, los que tenemos hijos, tener mucho cuidado, tío, con aquello que les dices que sí y que no, y que pueden lograr y que no pueden lograr, y intentad siempre empoderarlos lo máximo, ¿sabes? Porque no sabéis hasta qué punto cualquier cualquier cosa que les digáis les puede marcar de por vida.
Les afecta, esto es una gran reflexión. Y también protegedlos de este tipo de gente, incluso de entornos. Por eso el tema de la educación libre creo que es muy importante. Todo esto, tío, pensad que la sociedad está pensada para que seamos personas no de alto rendimiento, sino personas de un rendimiento habitual, porque es lo habitual, es que es así. Entonces, constantemente un niño está absorbiendo eso. El tema de mostrarles que hay otras cosas. Con vuestro ejemplo, si puede ser, y si no, con ejemplos de otras personas. Claro. Y sobre todo sin limitarles, tío. Que vean que hay más allá de lo que tú crees que es posible. Porque de esa forma les estás ayudando a que a lo mejor ellos vean que también es posible y consigan cosas si es que quieren. También importante, no hay que ponerles lo que nosotros creemos que es importante como la verdad absoluta. Y esto también es típico. Y nuestros padres es lo que han hecho con nosotros. De hecho, es muy importante tener una carrera, ten carrera. Es muy importante. O sea, al final es darles las herramientas para que se desarrollen en la vida y sean lo que quieran ser.
Eso es.
Que no se mientan, que tengan buenos valores y que luego vean que el mundo está ahí fuera y que ellos pueden decidir hacer lo que quieren ser. De aquí a aquí, todo es bueno, no hay nada mejor que nada, ¿sabes? Sencillamente que se desarrollen y que tengan la vida que quieran, tío.
Eso es.
Joder, qué guay, Víctor.
Qué bien.
Yo quería decir otra cosa.
The Rock.
The Rock. Ahora llegaremos a The Rock, antes de pasar a The Rock. El tema de... Es que ya... ¿The Rock? Bueno, ahora hablamos de Rock. El tema de intentar, ya que en la sociedad y en el mundo vais a estar rodeados de gente que os va a poner sus paradigmas en sí, sus creencias limitantes, que es una palabra que cada vez me gusta menos, creencias limitantes, me gusta más paradigma, tío, de hasta aquí se puede hacer, intentad rodearos de gente como vosotros, tío, si realmente con gente que tenga esas ganas de romper paradigmas, porque os retroalimentáis, o sea, tú me alimentas, yo te alimento, ¿sabes? Si tienes un grupo de gente que no es necesario, pero si la tienes, es mejor. Yo creo que catalizas, vas más rápido, porque aprendes de este, yo de ti aprendo muchas cosas, tú de mí también has aprendido cosas, ¿no? Y yo quiero aprender de más gente, lo que pasa es que cuesta encontrar gente así, pero si la encontráis y es buena gente, tío, cuidadlos, que seguro os va a hacer muy bien.
Es complicado, las dos cosas, o sea, encontrar eso y que sean buena gente.
Eso es un paradigma, Víctor, Es un paradigma que tienes.
Es verdad, totalmente.
Somos buena gente,
somos
tío.
Somos buena gente, sí.
Pero también es cierto que hay gente que no es tan buena, o sea,
habría que definir qué es
sí,
bueno.
Sí, pero que no es que romper paradigmas no te hace ni bueno ni malo.
No.
Te hace ser más lo que eres.
Total.
Si eres más cabroncete, pues
se potencia.
Eres un cabroncete potenciado, ¿sabes? Eres Freezer. Y si eres bueno, eres Goku, ¿sabes? Y vas subiendo de niveles y ya está, tío. Y respecto a lo de Rock, pues que lo veo como, o sea, a nivel de éxito, a nivel de alto rendimiento,
sí.
¿Vale? Ya no hablando de lo famoso o poco famoso que pueda ser. Yo lo sigo porque sé que además es emprendedor, tiene negocios, está capitalizando su dinero en, por ejemplo, Teremana, que es una marca... Teremana, es una marca de tequila que ha hecho una empresa, tiene una nave, tiene bastantes trabajadores y demás. Y tiene un net worth, ¿vale? O sea, que es público, que está valorado en 600 millones de dólares o algo así. Ese es su net worth. No lo veo ya como algo inalcanzable.
A The Rock.
En cuanto a ese network, a ese éxito empresarial, ¿vale? A nivel personal, yo te digo que, madre mía, lo que me falta y creo que tengo que seguir creciendo. Pero a nivel empresarial, empiezo a ver las cosas más claras, empiezo a tener más claridad, Y algo que me parecería absolutamente... Y se lo dije a mi pareja, que siempre me propulsa al máximo y me hace romper paradigmas, Y le dije... Tío, lo que este tío tiene a nivel de empresa y de logros, yo no lo veo.
Yo también quiero.
Yo no es que quiera, no sé si lo quiero o no, porque me requeriría unos sacrificios que no sé si estoy
dispuesto a hacer
a nivel de ser persona pública y demás, ¿no? Que ahí ya podemos entrar, eso da para otro programa ¿no?
Sí, sí.
El valorar qué es lo que quieres en la vida y demás, y qué es el éxito, madre mía. Pero a nivel de éxito empresarial, de llegar a eso, lo veo que se puede hacer. Me hacen falta años y ganas y planificármelo para hacerlo, tío. Y creo que lo estoy haciendo. A nivel subconsciente, creo que lo estoy haciendo, porque ya estoy hablando con mi CEO de la academia, de la agencia, y estamos, o sea, creo que ahí de rock que me vas a romper un par de paradigmas más, tío.
Qué guay.
De Rock también ha roto muchos paradigmas a sí mismo, ¿eh? Él estaba, o sea, arruinado y dijo, yo lo conseguiré. Vi, claro, es que yo sigo a gente que me rompe paradigmas, ahora me doy cuenta, y los estudio y los analizo.
El de los pulsos.
Claro, otro que rompe paradigmas. No, pero The Rock dijo, cuando todavía no era una persona conocida, sino que, no, se había hecho conocido en el mundo del wrestling, pero no dentro de las películas,
¿sí?
Que lo contrataron para hacer una peli, no sé cuál, y él dijo, yo quiero ser más grande que Will Smith. Le dijo, quiero cobrar más que Will Smith. Y se le rieron en la cara.
¿En serio?
Se le rieron en la cara. Buscadlo. Yo lo he visto por ahí. En algún sitio lo he leído.
No voy a buscar eso.
Se me ha clavado. Se le rieron.
Voy a buscar el following de ambos.
Porque, fíjate, Will Smith, a nivel de éxito como yo qué sé, dentro del mundo de Hollywood, muy grande. Pero va el tío este y en su primera o segunda peli dice, yo voy a ser más grande que Will Smith. Y se le ríen en la cara. Y le da igual. Y sigue, y sigue, y sigue. Y luego ha acabado cobrando más que Will Smith. Ha sido el actor más bien pagado, no sé qué, no sé cuántos. Tío. Para que veáis que es posible. Que cómo lo vieron los de la industria del cine a él. Mira, un atontado musculitos que viene de hacer pressing catch a decirnos que se va a hacer un actor que cobra más que Will Smith, que tiene una trayectoria que te cagas. Pues esa persona creyó en sí misma, ¿sabes?
Hizo muchas cosas.
Hizo muchas cosas, se movió mucho, encontró las oportunidades, filtró lo bueno y trabajó. Y pum.
Hostia, ahí te has reventado, ¿eh?
Me he roto ahí los nudillos bien rotos, tío. Cuando me emociono sale esto. Pues The Rock, tío. The Rock ahora es un poco... Es una
estrella polar.
Es uno de mis faros, sí.
Qué guay.
Esa de luces.
Pues te iba a decir algo y se me ha olvidado, tío.
Del following que tiene esta gente.
Tiene...
Unos cuantos millones, ¿no?
Bastante más el The Rock que Will, ¿eh?
¿Sabes quién ahora he descubierto que también es otra estrella? Yo tengo... Es que me rodeo de estrellas, tío. De estrellas ahí... Un tío, no sé cómo se llama el nombre, pero el tío este de la sal.
Ah, el... ¿Cómo es? El,
ese pavo, tío, lo he visto.
Es.
He dicho, este tío...
Es un genio.
Es un genio. Es un genio, es un figural. De este tío voy a aprender
que
cosas.
Que te echa la sal por encima de su brazo, sí, pero, sudoroso, síguelo, ¿sabes?
Sí.
Está bueno eso.
Síguelo en Twitter, tío. Síguelo en
Twitter.
En Instagram.
Okay.
Síguelo en Instagram, que tiene también unos cuantos millones.
Se llama Nus, no sé qué.
O sea,
¿no?
Lo que proyecta. Ese tío, ese es otro... Ahí voy también. Se ha comprado un... O sea, tenía su restaurante, lo está petando, vienen todas las estrellas,
sí.
Lo aprovecha muy bien también para hacer marketing que te cagas.
Restaurantes.
Crea muy buen contenido, que el contenido va muy unido al éxito. Ya hablaremos de esto en otro programa, ¿vale? Pero es que además el dinero lo ha reinvertido y se ha comprado un hotel. Ha hecho un hotel y lo está promocionando. El hotel, no sé si es, no sé dónde es.
Ah, sí, no,
del
no,
Viva.
No estoy muy puesto en este tema.
Pero flipa, o sea, el tío, hay pim, restaurante, no sé qué, hotelaco, ¿sabes? ¡Bien, tío! ¡Alto rendimiento!
¿Y qué edad tiene este tío?
No tengo ni idea.
Claro, pero es mayor.
No lo sé, no tan mayor. A lo mejor de nuestra quinta...
Vale,
un poco más.
Para mucha gente, seguramente ya
claro,
consideren mayores. Con lo cual,
hostia,
aprendizaje, tío. La edad no está reñida con el éxito.
Eso te iba a decir, tío. Yo no tengo una percepción mía
de ser mayor.
No,
yo tampoco.
De mi edad, de verdad. O sea, yo estoy hablando con una persona de 25 y. Igual.
40 tío. Son los nuevos 28.
Es que no lo sé, ni me lo he planteado nunca. A lo mejor.
No, pero eso es una creencia limitante para mucha gente, ¿eh? El plan, ¿no? Es que ya tengo una edad, ya que voy a lograr. Es que hay muchísimos casos de éxito de gente que lo ha petado, pero a grandes niveles y siendo ya mayor. O sea, con lo.
Yo empecé hace 8 años.
De la edad,
yo empecé a los 33 a meterme en todo este
y
mundo.
Y tienes un montón de recorrido.
Y tengo un montón de recorrido, fíjate dónde estoy ya, ¿no? Y en
y
el poco tiempo.
¿Y a dónde puedes llegar, quiero decir?
¡Ah, lo que queda!
O sea, pero que el tema de la edad es...
No, es eres tú, cómo te sientes, hay que cuidarse.
Exacto.
Y esto de la edad también lo he visto. O sea, en el vídeo este que hice de las abdominales, muchísima gente diciendo, eso a esa edad es imposible. Eso a esa edad es imposible.
Pues mira.
Pues toma. Imposible, ¿no?
¿Has roto paradigmas?
Toma. Tú tienes un paradigma que no me llega. Yo no lo tengo, yo lo he roto, tío. Víctor.
Romu.
Este programa me ha gustado mucho.
Está chulo, ¿eh?
He aprendido mucho, tío. Y me he autoanalizado y me he proyectado y
hostia, está muy chulo.
Es que Fanigocios me gusta
es
mucho
esto,
por
Fanigocios,
eso,
esta es la esencia de Fanigocios.
Esto porque esto es útil, tío, esto es mucho valor,
es muy
también
útil. Sí, al final yo creo que aquí hay mucha enseñanza ¿no? De
escondida.
De años de experiencia, tío.
Por debajo.
Y claro.
Esto
y
tiene valor.
Sí. Hay que saber leer entre líneas. Mm. Que sí, mucho jiji jaja, pero
Ahí está. Ahí
¿sí
está.
O no? O sea,
mucho jiji jaja, pero ahí estamos, ¿eh? Ahí haciendo estamos. Cosas. Víctor.
Romu.
Nos vemos.
Nos vemos.
Siguiente. Chao. Suscríbete al canal. Dile.
Like, comentario.
Habla de este podcast si te ha gustado a todos tus amigos, tus conocidos. ¿Por qué? Porque así serán personas que serán, estarán ahí creciendo. Y si estarán te rodeas de gente
alineadas
que crece,
contigo.
Tú creces, tío.
Claro.
Y si no les gusta este programa, búscate otros amigos. Y ya está. Muchas gracias por todo.
Chao.
Chao.